Ayer hablábamos del gazpacho, que es un antioxidante fantástico y antitumoral, y esto me viene al pelo porque Jorge Alcalde, nuestro querido Jorge, abre con un tema que a mí me interesa especialmente. Don Jorge.
Muy buenos días.
Buenos días, Jorge. Me encanta el primer tema que tenemos.
Bueno, es que yo creo que afecta a mucha gente. Bueno, sí. Nos afecta a todos los
a
seres
todos,
humanos, de alguna manera.
Exactamente. Sí, pero es que de ahí hay un montón de derivadas, además, ¿sabes? Porque hay cantidad de padecimientos que tienen que ver con trastornos de la alimentación.
Sí.
Y fíjate, es la conexión entre el estómago y el cerebro, que puede ser responsable de que engordemos.
Sí, fíjate, siempre se ha pensado que el estómago y el cerebro están unidos de alguna manera. De hecho, hay muchos científicos que dicen que realmente tenemos dos cerebros. Uno en el que utilizamos para sujetar las gafas algunos, ¿no? Y otro al otro lado del ombligo, o sea, en el estómago. Es una especie de dos sistemas nerviosos que están muy conectados. Bueno, pues ahora lo que se ha descubierto es que esa conexión, sobre todo a través de unas hormonas muy concretas que se han detectado en ratones, es la responsable de que engordemos, de que no podamos dejar de comer, sobre todo grasas, de que las grasas nos gusten tanto a los seres humanos. Fíjate, Agustín, que los seres humanos, los Homo sapiens, somos los únicos primates que tenemos tanta grasa en el cuerpo. Ni los chimpancés, ni los bonobos, ni los gorilas. Ellos tienen como mucho un 1% de grasa corporal. Los seres humanos tenemos una media de un 15% de grasa corporal. Esto es así porque cuando éramos nuestros ancestros estaban obligados a acumular muchísima grasa, muchísimo alimento graso, porque pasaban grandes temporadas sin comer y ahorraban un poco de grasa, claro. Y la iban utilizando poco a poco. Hoy en día mantenemos esa costumbre, nuestro cuerpo sigue acumulando grasa, aunque ahora no lo necesitamos, y por eso ese es el origen pues de la obesidad. Y es el origen de que nos guste tanto consumir alimentos grasos. Lo que se ha descubierto es que ese gusto procede de una hormona que se llama, un palabra de estos técnicos, polipéptido inhibitorio gástrico, esa es como se llama esta hormona, que conecta el intestino con el cerebro. Cuando en el intestino hay muchas grasas, esta hormona envía una señal al cerebro para que nos saciemos, para que no queramos comer más grasas. Y cuando esa hormona no funciona bien, el cerebro no recibe la señal de saciedad y seguimos comiendo grasas, y más grasas, y más grasas. Y eso es lo que nos conduce a la obesidad. Así que en el futuro, quizás, este descubrimiento sirva para descubrir algún tipo de píldora, de pastilla, que actúe sobre esa hormona y permita a las personas con tendencia a la obesidad que no consuman tanta grasa.
Claro, claro. Realmente, claro, es que la naturaleza es muy sabia, pero la naturaleza también evoluciona y a veces involuciona, ¿no? Nos lleva a terrenos donde no es nada bueno para nuestra propia salud, ¿no? Pero si necesitáramos, si comiéramos realmente lo necesario para mantenernos, para llevar a cabo nuestras acciones diarias, pues seguramente comeríamos la cuarta parte de lo que hacemos.
Claro, es que tú fíjate que nuestro organismo, el cuerpo humano, que fue generado hace pues, a más o menos 1 millón de años, estaba pensado para vivir en unas circunstancias muy distintas a las que vivimos hoy en día. Sí. No está diseñado para estar sentado delante de un ordenador, para conducir, para comer 3 o 4 veces al día, para tener actividades sedentarias. No, está pensado para vivir en la sabana africana de hace 1 millón de años, para que aquellos hombres y mujeres, aquellos homínidos de entonces, se desplazasen largas temporadas sin alimento y pudiesen acudir a su reserva de grasa.
Qué bueno.
Eso se diseñó para eso y seguimos teniendo esos genes. Lo que pasa es que ahora la vida pues, es completamente distinta, ¿no?
Desde luego que sí. Oye, lo que a mí ya me aluciné el otro día cuando me contaste el tema, lo de los experimentos que se pueden hacer a través de robots que imitan un poco al cuerpo humano, etcétera, etcétera. Pero es que me hablas ahora de una lengua electrónica que permite a los robots saber qué están bebiendo.
Eso es, determinar qué tipo de líquido están bebiendo. Una lengua electrónica es un dispositivo electrónico que se introduce en cualquier líquido, en un vaso, en una botella, en lo que fuere, y detecta qué líquido es. Si es, de momento, líquidos muy sencillos, no detecta si es agua o vino, por ejemplo, son líquidos muy concretos, pero en el futuro podrá saber si es agua o vino o whisky o es la orina de una persona para un análisis de orina, y esto lo hace a través de unos sensores que imitan a los sensores de la lengua humana. Entonces son capaces de detectar los diferentes componentes, volátiles o moleculares que tiene un líquido. Es un dispositivo chiquitito, es una especie de chip de ordenador. Y esto se puede introducir en un robot con inteligencia artificial para que empiece a aprender a determinar la calidad de los líquidos. Fíjate qué bonito sería, por ejemplo, sí, que hubiese robots que determinasen, pues, si un vino está en su correcto momento uh-huh. para ser comercializado o para ser extraído de la cuva o de
o
la
un agua, de roble. Si un agua es potable, por ejemplo.
Si el agua es potable, efectivamente. Uh-huh. Si se puede potabilizar de alguna manera. O en el futuro un robot que podría determinar la calidad de la orina, de una muestra de orina de un ser humano, y sabe si tiene alguna enfermedad, o si un líquido es bueno para producir un medicamento, para unirlo a una molécula. Todo esto automáticamente con inteligencia artificial y con un chip que imita quizá el sentido más difícil de imitar,
desde
que
luego.
Es el gusto, porque se puede imitar la vista con una cámara, por ejemplo. Una cámara es una especie de ojo, ¿no? El oído con un micrófono. Uh-huh. Pero el gusto no es tan fácil de imitar. Pues esto ya empieza a imitarlo.
Notición. Oye, una nave israelí, ¿cómo se puede depositar por error microbios en la Luna? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se te cae una probeta? ¿Cómo es esto?
Bueno, pues algo parecido, porque fíjate, es una nave israelí que tenía que haber aterrizado en la Luna hace unos meses. Era la primera nave israelí que iba a hacer esa labor. Y tuvo un accidente, se estampó contra la Luna. Hubo un accidente como tantos otros que ha habido. Pero esa nave era una nave muy especial porque dentro llevaba varias cosas interesantes. Una, muestras de ADN humano. Como una especie de símbolo, una especie de arca de Noé, para llevar ahí a la Luna algo de ADN humano por lo que pueda pasar en el futuro. Después llevaba un archivo con prácticamente todo el conocimiento científico de la especie humana, metida en un gran archivo digital, por si algún día alguien cae por la Luna y necesita dedicar unas tardes a leer y aprender algo de ciencia.
Maravilla.
Y también llevaba tardígrados. Los tardígrados,
¿qué es eso?
Que también se llaman ositos de agua, son unos microorganismos, apenas un milímetro, tienen una forma así como una especie de muñeco Michelin, muy gracioso. No se pueden ver porque son de un milímetro, se ven por microscopio. Y son unos seres vivos que habitan en la Tierra en condiciones muy extremas. Pueden vivir a 200 grados de temperatura o a menos 140, pueden aguantar radiaciones, no hay nada que los mate prácticamente, son inmortales. Y se llevaban en esta nave pues porque una especie de muestra de ese arca de Noé de cómo puede ser la vida en la Tierra, claro, por si alguna vez en el futuro hace falta. Bueno, pues al estamparse esta nave, estos tardígrados,
está por allí,
que son cientos de miles, han quedado desperdigados. Así que esta noche, si vas a mirar la Luna llena,
lo
pues ya puedes tener que
saltar ahí a los tardígrados estos.
Sí, sí. Alguien te está vigilando.
Bueno, eso, bueno, los israelíes están intentando a ver si agarra la vida allí, ¿no?
Sí, eso.
Oye, descubren los mejores ejercicios para adelgazar. Tenemos poco tiempo, pero esto sí, quiero. Así cerramos el círculo, ¿no?
Sí, sí, sí. Mira, muy rápido, aunque nuestros genes nos impongan ser más obesos, hay 6 ejercicios que son muy útiles para adelgazar y se acaban de descubrir. El primero, correr, el jogging, el footing, ese es muy bueno. El ciclismo, sobre todo el ciclismo de montaña, el ciclismo un poquito extremo. La marcha atlética, se ha descubierto que es de los mejores ejercicios también para adelgazar. Y 2 cosas muy curiosas, el baile y el yoga. O sea que aunque no hagamos deporte, si somos bailones, pues también eso es bueno para evitar la tendencia a la obesidad que nuestros genes a veces imponen.
Como
se
lo oiga,
descubrir una investigación con 18.000 personas.
Como lo oiga mi mujer, me hace aprender la lambada. En fin,
pues venga,
pero
que no...
Jorge, como siempre, un abrazo y un placer escucharte.
Ha sido un placer muy gordo. Hasta otra.
Siempre, Jorge. Alcalde, la ciencia... Y...